Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del miércoles 23 de marzo, Día Mundial de la Meteorología.
Las hizo para ver hielo en tus venas y en tu paño el mar que se sofoca. Y auguran las antenas que harán falta cadenas para subir al puerto de tu boca.
La meteorología es una ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera de la Tierra, como el clima, los vientos, la lluvia y las temperaturas, entre otros. El primer libro de meteorología fue escrito en el año 360 a.C. por el filósofo Aristóteles, que lo tituló así, con esta palabra, meteorología, que está compuesta por meteoron, que significa alto en el cielo, y logos, que significa conocimiento. Fue una ciencia muy desconocida para el gran público, aunque desde antiguo ya se miraba al cielo para ver qué es lo que iba a suceder, pero digo, fue muy desconocida para todos, hasta que en 1956 una televisión de Pensilvania comenzó a transmitir el pronóstico del tiempo una vez al día. El éxito fue rotundo y rápidamente lo copiaron el resto de las televisiones del mundo, incluida la nuestra, la española, que en junio de 1957 nos presentaba al que fue nuestro primer hombre del tiempo, Mariano Medina. Y desde él hasta hoy, pues ahí estamos. Y es más, los minutos dedicados a contarnos qué tiempo vamos a tener son de los más vistos en todas las cadenas. Curiosidades sobre la meteorología hay muchas, pero puesto que una de ellas es medir la temperatura en todos los puntos del planeta, os cuento que desde que existen registros, la mayor temperatura que hemos tenido en la superficie terrestre fue de 56,7 grados centígrados en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, en 1913. Y la más baja, de menos 89 grados en Vostok, en la Antártida, en 1983. Y ya que hablamos de la Antártida, hay una noticia muy preocupante que habla de un aumento desmesurado de temperatura en los dos polos debido a dos olas de calor simultáneas que traen de cabeza a los científicos. Le vamos a preguntar por este fenómeno a Eduardo Martínez de Pisón, que además de catedrático de geografía, es alpinista y escritor.
La intención de esta manifestación, que se está desarrollando porque la ha convocado Plataforma a nivel nacional por todas las provincias de España, es demostrar a la administración de que el transportista de base no es una minoría. Estamos hablando de que somos el 85% del transporte que se desarrolla a nivel nacional.
Bueno, primero fueron los transportistas autónomos, después se sumaron otras plataformas y empresas del ramo. Ya era el anuncio de un paquete de ayudas del gobierno al sector del transporte de mercancías por carretera, lejos de acercar posiciones, ha sumado a más profesionales al paro indefinido, como es el caso de la patronal FENADISMER, que reúne a más de 32.000 empresas. Juan José Gil es su secretario general y en unos minutos va a estar con nosotros para explicarnos cuáles son sus reivindicaciones. Y hoy en el capítulo cultural nos vamos a acercar a Tina, el musical que recoge la vida de una de las grandes del rock, de Tina Turner. Su protagonista también se va a pasar por aquí, lo hará a partir de las 12 del mediodía aproximadamente. En Cocina para Gastroamantes, Marga García nos va a dar alguna receta especial para embarazadas. Y en Expedientes X nos vamos a ir hasta un hospital muy inquietante.
Ahí, en Corrientes, en el Hospital Vidal, los médicos aseguran que se ve el espíritu de un fantasma, de un enfermero fantasma. Lo cuenta nada más y nada menos que el director del hospital.
fantasmas, alucinaciones, fenómenos paranormales. Veremos qué tiene que contarnos Álvaro Martín sobre este hospital. Y en este equipo hay muy poco fantasma, si tomamos la palabra en el sentido literal. Pero sí es verdad que todo el equipo se materializa a estas horas para comenzar nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este 23 de marzo.
Un 23 de marzo de 1990 en el que la trapecista Pinito del Oro recibía el Premio Nacional de Circo otorgado por primera vez por el Ministerio de Cultura.
Cuando estoy allá arriba en el trapecio, no puedo pensar en nada. Solo siento, solo vivo lo que estoy haciendo en ese momento.
La reina del trapecio.
Sí, era la reina del trapecio, nació en el circo de su familia, los hermanos Segura, en Las Palmas de Gran Canaria. Fue la menor de los 7 hijos que vivieron de los 19 que nacieron, artistas todos, así que su madre no quiso que ella se dedicase al circo, pero la muerte de su hermana Esther en un accidente de tráfico hizo que su padre se viera en la necesidad de subirla al trapecio para completar la función.
Pinito, gran artista canaria, se dispone a realizar su número más difícil y peligroso, de cabeza sobre la barra del trapecio, en la cual no hay soporte ni estafa ninguna.
Nunca usó red de protección, sufrió 3 caídas casi mortales, se retiró definitivamente de la pista en abril de 1970, en la última función que dio el Price antes de su demolición. Pinito falleció en 2017 con 86 años en su tierra natal, pasando a la historia por atribuirse por derecho aquello de más difícil todavía.
Y como cada mañana, Clara Esteban nos cuenta qué santos debemos encomendarnos este miércoles.
Bueno, pues en primer lugar a Santa Rebeca del Himalaya, que nació allí en el siglo XIX, murió a principios del XX, era de familia campesina, fue religiosa en el monasterio manorita de San José de Batrún. Allí fue donde tomó el nombre de Sor Rafka, que en español, bueno, pues se traduce como Rebeca. Cuidó de enfermos y niños abandonados, quedó paralítica y ciega, pero no perdió la fe en ningún momento. En España hay 31.319 Rebecas, que es un nombre que del hebreo significa la que cautiva. Y también hoy es Santo Toribio de Mogrovejo, era de Mayorga, Valladolid, vivió en el siglo XVI, fue consejero de la Inquisición en Granada y arzobispo de Lima. Allí, en Lima, en Perú, aprendió quechua y otras lenguas nativas para predicar. Un sistema menos violento que el que usaban los misioneros que le antecedieron. Se estilaba evangelizar por las malas y parece que este nuevo método caló. El nombre de Toribio viene del griego y significa ruidoso, movido, y hay en España 937.
Y como cada mañana, nuestra unidad móvil con Gloria Talavera está en el meollo de la actualidad. Gloria.
Buenos días, Eli. Hoy la unidad móvil de Onda Madrid está aparcada junto al Wanda Metropolitano porque a las 7 de la mañana han comenzado aquí a reunirse transportistas de toda la región. La intención es permanecer aquí durante algunos minutos más y en breve iniciar una marcha hasta los polígonos. Ahora mismo están reunidos para decidir precisamente ese recorrido. En este 10º día de protesta se suman también las grúas de asistencia en carretera porque el anuncio de ayuda del gobierno no convence a nadie, así que siguen con estas reivindicaciones adelante.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes y habrá que desvelar algo, me imagino.
Sí. Hay ganador. Bien. En este caso, ganadora de ruidos. Luego te digo quién va a disfrutar de ese paquete gentileza de Almacenes Hurtado. Pero en el ratito de oyentes, hoy una de fotos que no salieron como esperabas. La estropea siempre tu cuñado que sigue poniendo los cuernos a quien tiene al lado. La fastidió un desconocido que se acopló a la foto como si fuese uno más de vuestro grupo. En vuestra foto de bodas aparece, por ejemplo, tu suegra chupando a escondidas la espada con la que se partió la tarta. ¿Qué es lo más raro? ¿O que arruinó una foto o se coló en ella? Nos lo puedes contar en nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabes, como quieras, puedes aparecer en forma de mensaje escrito o nota de voz. Traigo ropa.
Bueno, y en nuestro juego de agudeza visual, sé que Carlos Honorato sube todos los días en @buenosdiasom. Hay tres fotografías, pero no se ha colado nadie.
Bueno, fotografía no. Que no está ¡postales!
No está tu cuñado.
No,
ni
no,
nada.
Mi cuñado no ha salido, ¿no?
Vale.
Pero vamos, vale. Antes, cuando había que revelar los carretes, había unas sorpresitas que te daba que sí. Hacía mucha ilusión, ¿eh? ¿Y este qué hace aquí?
Ese tío de tu mujer o de tu marido viene otra vez, el tío Manolo, aquí, pero el tío Manolo porque está en todas partes. Sí.
Bueno, pues eso.
El tío Manolo.
Que lo vais a pasar bien en el ratito de oyentes, eso está prometido. En nuestro reto de hoy, en @buenosdiasom, hemos puesto tres, no son fotos, no son imágenes, son postales bellísimas de estampas que las tenemos ahí al lado, de Madrid, de la capital en este caso, y que, bueno, que tienen lo suyo. Para empezar, la A, por ejemplo, es la entrada del Botánico. La B, pues digamos, es Torre Mirador del Retiro, el monumento Alfonso XII, bueno, como se quiera llamar, sí. en el estanque del Retiro. Y luego está el Palacio de Cristal, esa maravilla, que la gente cuando viene a Madrid lo ve, dice, ¿qué tenéis aquí? Pero si esto está aquí escondido, enseñadlo más.
Yo lo que siempre me pregunto es, ¿qué cristalero se encarga de esto?
Qué trabajera, ¿eh?
Madre mía.
Tremendo. Bueno, ¿y qué preguntamos hoy? ¿Cuál es nuestro reto de hoy? Pues a ver, ¿cuál de estos tres monumentos es el más antiguo?
Venga ya.
No, venga ya no. Es la pregunta. ¿Cuál?
¿Quieres tomar el pelo?
No, es un jueguecito que hacemos todos los días. Pues, ¿cuál de ellos es el más antiguo?
¿El A, el B o el C?
¿El Botánico, el Torre Mirador del Retiro o el Palacio de Cristal?
Muy bien, pues ya sabéis que jugar con nosotros es algo muy sencillo, muy barato, es gratis. Tampoco se consigue nada más que la satisfacción de...
Que no es poco,
Hombre, yo todos los días cuando acierto, que es nunca, me voy a mi casa muy contenta, creo. Lo haré en alguna ocasión. Entráis, miráis, votáis... Y a la 1:05 sabremos cuál de estos monumentos fue construido el primero de los tres hasta entonces.
El que estaba allí el primero, vamos.
Pues me vas contando cómo van las votaciones.
Pues te lo iré contando a lo largo de la mañana.
Venga, hasta luego.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima. Oh, como los balineses en días de fiesta.
Nos dejó hace menos de un año, en mayo del año pasado, pero hoy Franco Battiato cumpliría 77 años.
Yo quiero verte danzar como derviche turneo que giran sobre la espina dorsal. Al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde
ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World. Redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El paro indefinido de los transportistas cumple hoy 10 días y sus efectos se dejan notar ya en la cadena alimentaria, que cifra en 600 millones las pérdidas y advierte que hay 100.000 empleos en juego. Empresas como Calvo, Azucarera, Coetara, Danone, Estrella Galicia o Heineken ya han parado o se van obligadas, van a ver obligadas a hacerlo en las próximas 24 horas. Mientras tanto, la situación amenaza con enquistarse, mientras el gobierno promete ayudas valoradas en 500 millones de euros para compensar el alza del precio de los carburantes. Es una solución, aún sin concretar, que de momento no convence a los manifestantes, que van ganando apoyos, como por ejemplo el de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, de la que es secretario general Juan José Gil. Señor Gil, muy buenos días. Señor Gil, muy buenos días.
Sí, ¿me escucha ahora?
Ahora le escucho, sí, perfectamente.
Eli, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. Pues muy interesada en saber cómo está la situación, porque su organización, que recordemos que agrupa más de 32.000 empresas de transporte con unos 50.000 vehículos aproximadamente, en principio parecía que se iba a mantener al margen de estas protestas. Sin embargo, se han sumado ustedes. ¿Cuál ha sido la causa?
Bueno, la causa es, lo hemos dicho públicamente, la causa es principalmente la falta de concreción de estas ayudas. Nosotros ya veníamos advirtiéndole al gobierno antes de que empezara el paro en el que ya estaban participando activamente muchos de nuestros afiliados y organizaciones territoriales en toda España. Nosotros desde el principio dimos libertad a nuestros asociados para que aquellos que consideraran que su situación económica les hacía insostenible poder seguir trabajando, pues que pararan, que cesaran en su actividad. Trabajar para perder dinero, lógicamente, no tiene sentido. Esto lo entenderá cualquiera de sus oyentes, ¿no? Y, por tanto, la necesidad de que por el gobierno se arbitraran medidas urgentes y concretas que pudieran entender los transportistas, que les llegara dinero efectivo al bolsillo, pues era una demanda que veníamos planteando desde que antes de que empezara el paro. Parece que el gobierno en todos estos días pues ha querido minimizar el impacto del paro, desde nuestro punto de vista, creemos que no ha tomado conciencia de cuál es la situación, y lógicamente pues un paro empieza por un paro de transporte. Teniendo en cuenta que el transporte mueve el 90% de las mercancías en este país, un paro empieza a producir efectos cuando pasan 3-4 días. Lógicamente el primero o segundo día pues el impacto es menor, pero según van pasando los días, lógicamente pues se empiezan a producir desabastecimientos, rupturas de cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Como bien decía usted al principio, estamos en el décimo día de paro, y pues el gobierno sigue sin concretar cuáles son las medidas que va a ofrecer a los transportistas y a otros colectivos afectados. Hay más sectores, no solamente el de los transportistas, afectados por esta escalada incontrolada de los precios de los carburantes, y sorprendentemente seguimos sin saber qué medidas se van a aplicar para nuestro sector.
Bueno, ayer en el Senado, durante la sesión de control, el Gobierno justificó su decisión de apostar por la bonificación del carburante profesional en lugar de la bajada de impuestos, que era un poco lo que se pedía en principio. Esto es lo que decía Nadia Calviño, que es la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía. Vamos a escucharlo.
En la reunión con los transportistas quedó claro que una bajada del IVA o una bajada de los impuestos especiales de hidrocarburos a ellos no les ayudarían en absoluto. Pero es que además, si bajan los impuestos y esa bajada se ve absorbida inmediatamente por una subida de los precios de la energía, lo que hacemos es empobrecer al sector público sin tener ningún resultado positivo sobre la población.
Bueno, a mí me gustaría que valorase un poco estas palabras de Nadia Calviño.
Bueno, es cierto, esto no hay que, no se puede negar que en España pues se encuentra en la banda baja en cuanto a imposición sobre los carburantes, y por tanto pues es difícil el que el gobierno unilateralmente pudiera rebajar más esos impuestos, porque tendría que pedir autorización tanto a la Comisión Europea como al resto de Estados miembros, dado que todas las modificaciones tributarias a nivel de la Unión Europea requieren unanimidad de todos los Estados miembros, y es cierto que esa solución sería más compleja. Por tanto, la alternativa pasa por establecer ayudas o bonificaciones, como han establecido ya otros Estados miembros, para que reduzcan y estabilicen, que eso es lo importante, estabilicen el precio de los carburantes. Estas oscilaciones que diariamente tenemos de hasta 10 céntimos en el precio de los carburantes hacen la práctica que cualquier empresa de transporte, sea pequeña, sea un autónomo, sea mediana, sea grande, lógicamente pueda planificar cuál es su actividad, su rentabilidad, porque es imposible calcular las tarifas si no tenemos un mercado estable de los carburantes, con unos precios que pueden sufrir variaciones, pero dentro de la normalidad, no con estas oscilaciones como hemos tenido. Para que se hagan una idea sus oyentes, solamente en estos dos meses son más de 50 céntimos lo que ha subido el precio final del gasóleo, 50 céntimos, cuando ahora mismo en un camión casi el 60% de los costes de producción precisamente lo representa el carburante. Por tanto, o se da estabilidad al mercado de los carburantes y serán medidas que transmitan certeza y seguridad a los transportistas, o si no, lógicamente no van a poder seguir trabajando.
Y aquí, entonces, ¿cuál es el problema, señor Gil? Que esas bonificaciones que se han anunciado todavía no se han concretado en nada.
Efectivamente, se hizo un anuncio de que se iba a dar un paquete de medidas, valoran 500 millones de euros, pero siguen sin concretarse. Hacer un anuncio global, pero sin saber cuánto le llega al bolsillo de cada transportista, pues realmente lo único que crea es frustración. No tiene sentido cuando todos los estados, los gobiernos de los estados de la Unión, de los diferentes estados de la Unión Europea, sí que ya han concretado con sus transportistas, con sus asociaciones representativas, en qué se van a cuantificar estas ayudas. Por ejemplo, Portugal bonifica 30 céntimos el precio por litro del gasóleo durante 3 meses. En el caso de Francia, se bonifica durante 4 meses con 20 céntimos y aparte se da una ayuda directa a cada transportista por camión de hasta 1.300 euros. En el caso de Italia, se bonifica con hasta 30 céntimos también durante 3 meses el impuesto de hidrocarburos. Aquí le hemos preguntado el otro día en la reunión que tuvimos a la ministra de Economía y a la de Hacienda, ¿por qué no concreta esas medidas? Efectivamente, nosotros no tenemos inconveniente en que estas medidas se publiquen o se acuerden en un Consejo de Ministros la próxima semana, una vez que ya pasen esta validación por la reunión previa en el Consejo Europeo. Pero concretar las medidas no tiene sentido ahora mismo que se cree esta incertidumbre, porque hoy pueden ser 500 millones o mañana, cuando lo veamos en el BOE, nuestra, que al final no son 500, que son 200 o son 700. Díganos usted a cada transportista qué le va a llegar. Es decir, ¿cuál va a ser su precio del gasóleo y qué ayuda se le van a dar? Creemos que no estamos pidiendo algo imposible, es lo que han hecho en todos los gobiernos de nuestros países vecinos. Por tanto, España puede hacer lo mismo que han hecho otros países y hasta ahora sigue sin concretos.
Entiendo, por lo tanto, señor Gil, que van a seguir ustedes con las protestas, a las que cada vez se suman más profesionales. Recordemos que ya se han sumado los taxistas, los conductores de grúas, los conductores de hormigoneras, en fin, cada vez son más los que protestan y me imagino que van a seguir ustedes así hasta que se concreten esas medidas. Mientras tanto, el gobierno sí que ha anunciado algo que, en fin, a mí particularmente, y me imagino que a usted también, me preocupa bastante, que ha sido decidir flexibilizar los horarios de conducción y los periodos de descanso de los camioneros para paliar la ausencia de transportistas. Es decir, se pasa de 9 horas al volante, que era lo establecido hasta ahora, a 11, es decir, 2 horas más de trabajo que evidentemente se restan de 2 horas de descanso, poniendo en peligro, me imagino, la seguridad ya no solamente de ustedes, de los transportistas, sino de cualquiera que circule por las carreteras.
Efectivamente, es una medida que nos ha sorprendido porque no se nos había anunciado previamente. La vimos publicada en el Boletín Oficial del Estado ayer, igual que cualquier ciudadano. Esto solo ha ocurrido excepcionalmente una vez, y fue en el año 2020, en plena pandemia, en los momentos más difíciles de la pandemia, en la que al transporte por carretera se le pidió un esfuerzo adicional para garantizar los abastecimientos. Recordemos cuál fue la situación en las primeras semanas, en los primeros meses, en pleno estado de alarma, y lógicamente pues había que transmitir tranquilidad a la sociedad en el sentido de que todo los productos básicos iban a estar pues garantizados, es decir, iba a haber suficiente abastecimiento. Pues esto, lógicamente, obligó a que los transportistas, por las trabas que había para cruzar fronteras, que todos recordarán, las áreas de servicio cerradas, pues se nos facilitó, se nos flexibilizó los tiempos de conducción, de tiempos de trabajo de los transportistas, algo que supuso un esfuerzo extraordinario. Obviamente, un transportista no tiene interés en trabajar más horas, por el esfuerzo que ya supone de por sí 9 o 10 horas diarias que hacen actualmente de conducción, y esto trajo además algo que esta consecuencia, que es inevitable, se produjo un aumento importante de la siniestralidad. Fallecieron muchos compañeros nuestros como consecuencia de este mayor estrés que sufrieron por las mayores horas de actividad que estuvieron. Esto era una circunstancia excepcional por un motivo claro que obviamente nadie cuestionó. Introducir ahora esta medida que nadie ha pedido, pues la verdad es que no lo comprendemos, sobre todo cuando tenemos a más de la mitad de la flota parada ahora mismo, que les diga 9 o 11 o 17 horas le da igual, porque lógicamente el camión no lo va a mover porque le permitan conducir más horas de las normales. La verdad es que no entendemos con esta medida que ha pretendido el gobierno hacer, pero insisto, no nos lo comunicaron, lo hemos visto en el BOE, y bueno, pues será alguna maniobra tratando de facilitar o de descongestionar el paro, pensando que de esa forma se resuelve, cuando la única forma de resolverlo, le guste o no al gobierno, es adoptando medidas extraordinarias en un momento excepcional como el que nos encontramos.
Hoy algún periódico plantea que el gobierno podría estar barajando otra posibilidad, que es la implantación del estado de alarma si esta situación se va prolongando, que debería enlazar un poquito con esa petición que ha hecho Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues exigiendo al gobierno, digamos, la intervención del ejército para que no falten los suministros. Claro, son dos soluciones que a ustedes, valga la redundancia, no les solucionan absolutamente nada.
Hombre, esto lo hemos leído en prensa, no lo vamos a negar, pero entendemos que no se dan las circunstancias para un estado de alarma. No estamos en una crisis militar o sanitaria como se produjo hace 2 años. Esto que también quiero transmitir tranquilidad a la población. No hay un desabastecimiento real de productos. Es cierto que hay carencias en algunos productos, pues a lo mejor uno quiere un tipo de pescado y no lo encuentra, o algún tipo de leche y no lo encuentra, pero no podemos hablar, y esto sí que quiero transmitir tranquilidad a la opinión pública o a sus oyentes en este caso, en el sentido de que no hay un desabastecimiento real. A lo mejor no hay todos los productos que uno habitualmente encuentra en el supermercado, pero para comer tenemos, para que me entiendan los oyentes. Por tanto, creemos que no se resuelve ni mandando al ejército, ni estableciendo un estado de alarma con un control policial, que entendemos que sería absolutamente desproporcionado, e incluso además esto transmitiría un mensaje equivocado a la sociedad. Aquí se resuelve con medidas excepcionales, como se han hecho en otros Estados miembros. Estamos en una economía de guerra, eso es cierto. No tenemos, afortunadamente, las balas no llegan aquí, pero los efectos de la guerra que se está sufriendo, que se está viviendo en Ucrania, pues lógicamente nos están impactando a todas las economías europeas, no solamente a la española. Es cierto que otros países se han movilizado y España, pues el gobierno de España, sorprendentemente, pues sigue sin concretar esas medidas, y desde nuestro punto de vista eso es un error.
Bueno, el domingo pasado vimos cómo las calles de Madrid se llenaban de manifestantes del mundo rural, protestando prácticamente también por esto, por el precio de los carburantes, y es muy posible que este próximo domingo o el siguiente veamos también macro manifestaciones en Madrid de su ramo, señor Gil, de los transportistas. No sé, estamos a miércoles, no sé si de aquí al domingo tienen ustedes previstas más reuniones con el gobierno o va a ser inevitable que salgan ustedes de nuevo a la calle.
Pues tenemos prevista una próxima reunión este viernes. Son dos días que vamos a perder. Hoy miércoles y hoy jueves se podría resolver la situación y lamentablemente pues nos van a obligar a estar en esta situación hasta el viernes. Lo que está claro es que de este fin de semana tiene que salir una solución, porque una semana más, como se alarga una semana más el paro a partir del próximo lunes, lógicamente podríamos entrar en una situación de colapso del sector del transporte por carretera y, por tanto, una situación insostenible para la actividad económica en nuestro país. Ya estamos oyendo noticias estos dos últimos días de fábricas que tienen que paralizar su actividad, con las consecuencias que tiene para el empleo, y todas las horas que estemos perdiendo en tratar de llegar a un acuerdo, pues lógicamente no va en mejora de la actividad económica, sino todo lo contrario. Pero esto está en manos del gobierno, no en manos de los transportistas, que están esperando una solución desde hace dos semanas.
Bueno, otra de las soluciones que ha propuesto o que ha puesto sobre la mesa el gobierno es bonificar a las empresas que cambien su transporte por carretera por transporte ferroviario. Pero claro, eso a la persona que conduce un camión, al pequeño empresario, o a las grandes empresas que han invertido muchísimo dinero en sus flotas de camiones, tampoco creo que les solucione demasiado.
Bueno, quiero decir, quizá el anuncio de esta medida no sea en el momento más adecuado. No vamos a negar la realidad de que ahora mismo el transporte por ferrocarril solo representa el 3% de todas las mercancías que se mueven en España, cuando hace años estaba en el 15%. Por tanto, la pérdida de competitividad del ferrocarril no es culpa de los transportistas. Los transportistas, realmente, siempre hemos sido un sector muy eficiente, un sector que no ha recibido ayudas para poder desarrollar su actividad, a diferencia del transporte ferroviario, que ha estado subsidiado durante muchos años. Pero bueno, son empresas que por su origen público pues son menos eficientes y lógicamente pues bueno, cada año van perdiendo cuota de mercado. Lógicamente un transportista no cambia y dice, donde hoy tengo un camión, compro un tren. Esto lógicamente no se produce así. Y el único modo que además garantiza que se entregue la mercancía desde punto de origen a punto de destino, lógicamente es un camión. Un tren por ahora no llega ni a los supermercados, ni a muchas de las fábricas, ni lógicamente a ninguno de los puntos, vamos, a las viviendas o las casas de los consumidores. Por tanto, pues por supuesto nosotros no estamos en contra, al contrario. Nos parece positivo que se potencie el transporte ferroviario, pero bueno, creemos que ahora mismo esto no soluciona el problema que se está viviendo en la calle en el día de hoy y que llevamos viviendo estas dos últimas semanas.
Por cierto, supongo que habrá escuchado usted esas críticas que se han hecho desde sectores muy afines al gobierno, acusando a algunos partidos de extrema derecha detrás de todas estas manifestaciones. Me imagino que ustedes de esto saben poco.
Vamos a ver, esto es un problema de un sector, esto es un problema profesional. Aquí, lógicamente, pues bueno, los diferentes partidos tratan de sacarle rédito político. Nosotros esto creemos que no es adecuado. Esto tiene que quedarse en un problema profesional. No tiene que tener ninguna connotación política, porque hay transportistas que están ahora mismo parados en piquetes o protestando en marchas lentas, que pueden ser de todos los colores políticos. Por tanto, hablar de que esto tiene un origen o deja de tener un origen político no tiene ningún sentido. Nosotros preferimos, y así hemos apelado, a que no haya ningún tipo de interferencia política ni por parte de un color ni por parte de otra, porque esto es un problema profesional exclusivamente. Bueno, ahora ya es más que un problema profesional, ya empieza a ser un problema de Estado. Pero no sería adecuado ni conveniente ni deseable que hubiera un tipo de implicación política, me refiero a utilización política, mejor dicho, por parte de diferentes partidos políticos en esta cuestión.
Bueno, los transportistas llevan ustedes 10 días ya de paro. ¿Hasta cuándo pueden aguantar?
Bueno, en principio, mientras le resulte más rentable estar parado en su casa que seguir trabajando, pues lógicamente un transportista puede estar aguantando indefinidamente. Nosotros no apostamos por un paro indefinido, no tiene ningún sentido. Como le decía antes, no podemos llegar al lunes siguiente, al lunes próximo, sin que se haya adoptado una solución, y de este fin de semana no puede salir, aunque no puede pasar, perdón, sin que se llegue a un acuerdo. Aunque tengamos que estar 3 días encerrados en el ministerio, nosotros ya el lunes fuimos con esa intención de estar permanentemente sentados en la mesa de negociación hasta que se alcanzara un acuerdo. Bueno, las ministras de Economía y Hacienda parecía que tenían otros compromisos y abandonaron la mesa de negociación, y lógicamente la ministra de Transportes, que se quedó, pues no tiene competencia en el ámbito económico. Y pues lógicamente esto pues concluyó sin acuerdo, como ya manifestamos. El viernes vamos con la misma voluntad de no levantarnos de la mesa hasta que se alcance un acuerdo, y aunque tengamos que estar 3 días seguidos, el domingo tenemos que alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para los transportistas y que al final transmita tranquilidad tanto al propio sector como a la economía general, como a la población. Esto no puede durar más de este fin de semana.
Si de esa reunión saliera por fin una concreción en esas bonificaciones que ha anunciado el gobierno, ¿sería suficiente para que ustedes se levantasen de esa mesa, pues, de alguna manera satisfechos? ¿O hay otras reivindicaciones que son igual de importantes y a lo mejor de las que no estamos hablando tanto?
Bueno, hay medidas, ahora es necesario en primer lugar medidas coyunturales, extraordinarias, que pasarían por estabilizar el precio de los carburantes y ayudar a aquellos transportistas que esta pérdida de tesorería que hayan tenido la puedan recuperar. Esto es importante coyunturalmente. Y luego hay medidas estructurales que ya llevamos reivindicando desde nuestra federación en los últimos años, que también tendría que abordar con urgencia la Administración, que pasaría principalmente por establecer una ley de cadena del transporte similar a la que tienen los agricultores, con su ley de cadena alimentaria, que básicamente consistiría en impedir que los transportistas puedan seguir trabajando por debajo de sus costes de explotación. Pero bueno, son medidas que hay que plantear en la mesa de negociación del próximo viernes. Vamos a tratar de lo posible que el gobierno no lo se espera hasta el viernes, sino que incluso mañana mismo pudiéramos, o hoy mismo, nosotros estamos abiertos a negociar en cualquier momento, pero bueno, depende del gobierno en todo caso el que esto se resuelva lo antes posible.
Pues ojalá sea así y que sea para bien de los miles de conductores y de empresarios que viven precisamente de esto, del transporte por carretera. Don Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, que recordemos que es la organización que agrupa a más de 32.000 empresas de transporte y a unos 50.000 vehículos. Les deseamos muchísima suerte, porque su suerte también va a ser la de los demás. Ojalá consigan ustedes sus objetivos, sus propósitos, y volvamos poquito a poco a la normalidad, que hoy no es, quiero decir, hoy no hay normalidad, porque en las inmediaciones del Wanda Metropolitano en estos momentos hay un follón importante del que nos vamos a ocupar. A usted le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, y lo dicho, si llegan ustedes a un acuerdo de hoy al domingo, pues volveremos a hablar con usted, y si no, lo tendremos que hacer la semana que viene, a ver cómo conseguimos solucionar esto entre todos.
Vale. Pues le agradezco su apuesta por llegar a una solución pronto, y esperemos que por el bien de todos así sea. Gracias y un saludo.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues decía yo lo del Wanda, donde hay un follón montado importante, porque esta mañana camiones y también grúas de asistencia en carreteras que se han sumado al paro a las protestas de las que estábamos hablando con el señor Gil se están concentrando allí desde primera hora. Y con ellos está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, ¿cómo está la situación? Cuéntanos.
Y aquí seguimos en este aparcamiento del Wanda Metropolitano. Los transportistas comenzaban a llegar a las 7 de la mañana, ya son centenares, pero se siguen sumando. Por ejemplo, en esta ocasión también vemos a muchas hormigoneras, y los transportistas que una vez más acaban de decidir, ¿no?, el recorrido que se va a realizar en esta ocasión. No sé si podemos ya dar algún detalle de cuál es la idea, la planificación para esta nueva jornada de huelga.
Sí, pues mira, saldremos desde aquí, desde el Wanda Metropolitano, a coger la rotonda mal llamada de Arcentales, porque está encima de la 40. Cogeremos la circunvalación M40 dirección norte hasta la salida 5. Daremos la vuelta allí, haremos el cambio de sentido en la salida 5 y volveremos por la M40 dirección sur hasta la salida de la avenida Andalucía. Daremos el cambio de sentido allí y volveremos otra vez aquí al Wanda Metropolitano.
Una marcha de nuevo lenta. Habíamos escuchado que también esos trabajadores, ¿no?, que transportan las grúas de ayuda en carreteras iban a sumar a esta protesta. Decía yo que por aquí de momento no les vemos, pero sí, por supuesto, muchos camiones y hormigoneras. Es lo que ha sido también habitual en estas últimas jornadas.
Sí, bueno, ha habido de todo. Llevamos 10 jornadas. Durante las 10 jornadas pues ha habido de todo tipo de vehículos de transporte, desde camiones simplemente de mero transporte en carretera a camiones de transporte de áridos, hormigoneras, ha habido grúas también. Ha habido portacontenedores de escombro, de obras, ha habido de todo, lo que es el transporte en general.
Decíamos todos con esta protesta común y de nuevo en esta ocasión escoltados tanto por Policía Municipal y por la Nacional. El objetivo es haceros oír pero sin colapsar la ciudad, estáis contando, ¿no?
Sí, correcto, o sea, vamos a ver, nuestra pretensión no es hacerle daño a nadie ni que se vea esa imagen de nosotros, puesto que no es la que tenemos. Lo único que intentamos es dar la imagen que queremos dar, que es la de que es que necesitamos que nos revisen todo lo que solicitamos, porque tenemos la mayoría camiones o hay conductores incluso que lo único que buscamos es llevar un sueldo a fin de mes medianamente digno, o sea, que puedas vivir. Yo actualmente, yo hablo en mi caso personal, que por eso es uno de los motivos por los que estoy reivindicando. Yo tengo 5 camiones y actualmente en mi cuenta a día de hoy me quedan 150 euros para pasar lo que queda de mes y tengo que pagar salarios. O sea, no llego.
¿Por qué han bajado tanto esos ingresos? Porque hace algunos minutos también me comentaba un transportista que él lleva en este sector trabajando 30 años, que hace 20 llegó a cobrar 5.000 euros y que ahora no ingresa más de 1.000. ¿A qué se debe ese descenso?
Pues es muy sencillo, porque todo ha subido de precio menos lo que nosotros tenemos que cobrar. O sea, a día de hoy, yo te hablo, yo soy de segunda generación de transportistas en mi casa. Mi padre hace 30 años cobraba lo mismo o más que yo cobro hoy. Bueno, había veces que los camiones facturaban al cambio en euros, facturaban bastante más de lo que facturo yo hoy. O sea, hoy un camión viene facturando una media, trabajando aquí en local, que es lo que es en Madrid, viene facturando de media en torno a los 500 euros. Y antiguamente mi padre, yo he visto facturas de mi padre de hasta 100.000 y 120.000 pesetas diarias. Hoy, claro, pagando el gasoil, el combustible, pagándolo en su día, hace 30 años, pagándolo a 50 pesetas. Hoy pagamos el combustible a 1,90 y pico y está facturando una media de 500 euros diarios.
Hay quien también habla de la culpa, ¿no?, de lo que os pagan los cargadores. ¿En eso también has parado tú a reflexionar?
Sí, vamos a ver. Nosotros somos un gremio que tú quieres ir a trabajar a un sitio. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú vas a un bar a tomarte una cerveza y le preguntas al camarero, ¿qué te debo? Y el camarero te dice lo que le debes. En este sector, no. Aquí tú vas a trabajar a un sitio y el que te contrata, o en este caso el cargador, te dice, te voy a pagar tanto. Y el problema es que ya todo el mundo lo hace así. O sea, ya hay...
Depende del día.
Depende del día, depende del trabajo que haya, depende de la cantidad de camiones que puedan conseguir. Cuando hay mucho volumen de trabajo, que hay menos camiones para abastecer ese volumen de trabajo, sube un poquito el precio. Cuando hay menos volumen de trabajo, que hay más camiones y hay que repartir más el trabajo, baja el precio.
Estáis a la espera de iniciar esta marcha y aquí los compañeros se han concentrado pidiendo la dimisión de la ministra. ¿Qué habéis pensado de las últimas palabras que han llegado por parte del gobierno?
Yo voy a hablar de manera personal, sin representar a nadie. Yo no represento a nadie, yo represento mi casa y mi empresa. Yo a mí, esa tía, con perdón de la expresión, porque es que nos ha ninguneado, nos está ninguneando y nos está, o sea, no sabe lo que es esto. A mí personalmente no me representa, es una persona que no me representa.
Pues muchísimas gracias, aquí lo dejamos, están a punto de iniciar esta marcha y nos detallaba este camionero el recorrido que se va a realizar en esta ocasión.
Bueno, pues de momento ahí siguen las protestas Y lo que comentábamos con el señor Gil, a ver si de aquí al domingo se consigue solucionar esto, porque no es de recibo el problemón que están teniendo miles de trabajadores en este país.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
En el Día Mundial de la Meteorología queremos hablar del deshielo en los polos tras conocer que se han registrado dos olas de calor simultáneas independientes que están sorprendiendo incluso a los científicos, y no es para menos. Los termómetros se han elevado 30 grados en el Ártico y hasta 40 grados en la Antártida. Esto es una elevación respecto al promedio. Bueno, vamos a recurrir a alguien que sabe mucho de estos para que nos explique si esta situación es realmente preocupante. Me refiero a Eduardo Martínez de Pisón, que es catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Es geógrafo, escritor, alpinista y una de las personas que más conoce la evolución de los polos, sobre todo en la Antártida. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la noticia está del calentamiento, estas dos masas de aire caliente que están atacando de alguna manera los dos polos, apareció hace unos días en los periódicos así como en chiquitín. Ayer ya parecía más grande. ¿Esto quiere decir que este fenómeno nos debe preocupar más de lo que nos suele preocupar habitualmente lo que ocurre en los polos?
Sí, lo que pasa es que es una manifestación entre muchas otras que hay y sobre todo es general en todo el planeta, es un fenómeno de carácter global que tiene esa característica especial debido a la acentuación de la deglaciación general que tenemos en el planeta. Lo que pasa es que esa deglaciación es muy antigua, quiero decir que tiene como 10.000 años. Lo que pasa es que ha tenido una serie de altibajos y la última deglaciación importante es desde aproximadamente mediados del siglo XIX y se aceleró aproximadamente a fines del siglo XX, en los años 1980-1990, hasta la actualidad de una manera bastante intensa, y todo ello se debe al calentamiento global. Lo que pasa es que el calentamiento global determina que la circulación atmosférica, que normalmente tiene un sentido paralelo de oeste a este, tome unas curvas muy grandes, haga unos meandros muy fuertes, y entonces esas curvas determinan que, siendo generalizada la circulación de oeste a este, vengan una curva de sur a norte y otra curva de norte a sur. Y entonces eso puede llegar a la península ibérica, como hemos visto con Filomena o como hemos visto con la Calima, que son alternancias de masas de aire del norte o masas de aire del sur que nos llegan aquí porque estamos en una situación intermedia, digamos, entre el polo y el trópico, y puede llegar una bolsa de aire caliente debido justamente a esa circulación sur-norte o norte-sur a ambos extremos del planeta, al Ártico, a la Antártida, y producir de repente una variación de 30 o de 40 grados respecto a lo que existía en la media anterior en ese punto y en este mes, ¿no? Que bueno, pues es un mes caliente en la Antártida porque estamos en, digamos, en el verano todavía antártico. Entonces, bueno, pues llega una masa de aire caliente insólita, pero es un bolsón que realmente contrasta, luego se pasa y se vuelve, digamos, a las tónicas normales, pero de cualquier manera la deglaciación que empezó pues en el trópico, en los Andes del Ecuador, o que empezó luego en los Alpes, en el Pirineo, ha sido muy intensa, con extinción de glaciares incluso, pues está llegando a los refugios del frío, que son el Ártico y la Antártida, y entonces estamos más alarmados, precisamente por eso, porque está llegando a los almacenes del frío, a los almacenes del frío terrestre, y bueno, eran quizá los lugares inalcanzables, ¿no? Y sin embargo, esta situación nos está afectando, y claro, son muy distintos el norte y el sur, porque el norte es un mar helado y el sur es un continente muy grande, también congelado, entonces la inercia que tiene el sur es mucho más grande para resistir que la que tiene el norte, donde el deshielo del pack marino, ¿no?, del agua marina congelada superficialmente, pues es mucho más frágil, entonces se deshace con mucha más facilidad, lo cual también pues crea no solamente circunstancias distintas, sino expectativas distintas, ¿no? Y bueno, este es el panorama que tenemos, pero yo digo que es un panorama global que lo mismo afecta a los pequeños glaciaritos del Pirineo que a los enormes glaciares de Groenlandia o de la Antártida.
Bueno, el tema es lo suficientemente interesante como para que yo le pida, don Eduardo, que me espere un minuto. Nos acercamos a las 11 en punto de la mañana. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis para escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero si usted me espera, retomamos esta conversación después. ¿Le parece?
Muy bien, de acuerdo.
Perfecto, pues lo dicho, hacemos un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.